desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El costo de las exportaciones de diésel desde Estados Unidos a América Latina aumenta por la escasez. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, acusó el martes a Occidente de intentar hacer fracasar las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Ministerio de Derecho y Derechos Humanos de Indonesia amplía el ámbito de aplicación de visas de visita a 43 países. Las tarifas eléctricas de Indonesia son más baratas que las de otros países de la ASEAN. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El costo que supone para los países latinoamericanos la importación de diésel por vía marítima desde Estados Unidos está aumentando debido a la escasa oferta y al incremento del cobro por los fletes, según fuentes marítimas y datos de corretaje. Estados Unidos exporta más de 1 millón de barriles de destilados cada día, con México, Brasil y Chile como los principales destinos, según datos del Departamento de Energía estadounidense. Sin embargo, la creciente escasez de destilados en todo el mundo, especialmente en Europa, ha impulsado la demanda y los precios. Las exportaciones de gasóleo estadounidense a Europa representan una inversión de los flujos comerciales normales. Al mismo tiempo, los exportadores están tratando de mantener los contratos de diésel de largo plazo con América Latina, según los agentes marítimos. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, acusó el martes a Occidente de intentar hacer fracasar las negociaciones entre Rusia y Ucrania, alimentando la histeria sobre los supuestos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas de Moscú. Kiev y Occidente dicen que hay pruebas, incluidas imágenes y testimonios de testigos recogidos por Reuters y otros medios de comunicación, de que Rusia cometió crímenes de guerra en la ciudad ucraniana de Bucha. Moscú niega la acusación y ha calificado los señalamientos como una monstruosa falsificación. Lavrov dijo, sin aportar pruebas, que Moscú creía que las acusaciones estaban programadas para hacer fracasar el proceso de negociación después de lo que describió como un avance cuando los representantes ucranianos y rusos se reunieron en Turquía la semana pasada. La Dirección General de Inmigración del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos de la República de Indonesia ha ampliado el alcance de la solicitud de una visa de visita a la llegada o una visa de turista especial a la llegada o visa on arrival para turistas de 43 países. El director de Tráfico de Inmigración de la Dirección General de Inmigración del Ministerio de Derechos Humanos, Amran Aris, en una declaración escrita recibida en Jakarta el martes, dijo que el gobierno también ha ampliado la política de concesión de visitas sin visado a 9 países de la ASEAN. Esta política se regula en la circular del director general de Migración el 5 de abril de 2022 sobre la facilidad de inmigración para apoyar el turismo sostenible durante la pandemia del COVID-19. Esta nueva política entra en vigor el miércoles 6 de abril. Explicó que los extranjeros a los que se hace referencia en la circular pueden ingresar a Indonesia solo a través de 19 puntos de control de inmigración designados. Dijo que actualmente hay 7 aeropuertos, 8 puertos y 4 puestos transfronterizos designados como puntos de entrada para sujetos de visa on arrival y visita sin visa. Los turistas extranjeros no pueden ingresar por otros puntos de control de inmigración si desean utilizar estas instalaciones. Para obtener una visita sin visa o visa on arrival, cada extranjero debe mostrar un pasaporte de nacionalidad válido y aún válido por al menos 6 meses. Además, los boletos de regreso o de conexión, el comprobante de pago y el comprobante de propiedad del seguro están de acuerdo con las disposiciones del grupo de trabajo de COVID-19. El Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia dijo que la tarifa eléctrica en Indonesia es más barata que en otros países de la región ASEAN. El jefe de la Oficina de Cooperación, Servicios de Información y Comunicación del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Agung Pribadi, en su declaración en Jakarta el martes, dijo que el gobierno se asegurará de mantener el poder adquisitivo de las personas en medio del aumento de los precios de los productos básicos energéticos debido a los conflictos geopolíticos globales. Esta certeza, continuó, puede probarse a partir de la tarifa eléctrica actual en Indonesia. Según datos de la compañía PT PLN, de marzo de 2022, las tarifas eléctricas de Indonesia son más baratas y pueden competir en comparación con otros países de la región de la ASEAN. La tarifa eléctrica promedio actual en Indonesia para clientes domésticos no subsidiados, ajuste de tarifa, es de Rp1.445 por kWh. La tarifa es más barata que la de los clientes domésticos en Tailandia. El ministro de Empresas de Propiedad Estatal de Indonesia dijo que los recursos humanos calificados y competentes o los recursos humanos pueden ser una de las claves para evitar que Indonesia caiga en la trampa del ingreso medio o middle income trap. Erick Thohir, en un seminario en línea en Jakarta el martes, dijo a través de una economía basada en el conocimiento, Indonesia debe tener recursos humanos altamente calificados, competentes y tecnológicamente alfabetizados. Según Erick, esto tiene la intención de que la generación más joven pueda alentar el progreso económico de la nación Indonesia para que no queden atrapados en la condición de trampa de ingresos medios, en la trampa de ingresos de clase media. Además de los recursos naturales, el potencial de los recursos humanos debe ser imprescindible. Además, en los próximos años Indonesia se enfrentará a un bono demográfico. Por supuesto, como todos sabemos, este bono demográfico, el 70% de la población de Indonesia, más tarde será ocupado por la generación Z, por lo que se convierte en algo diferente a lo que es hoy. El ministro de Empresas de Propiedad Estatal también dijo que Indonesia como nación tiene sueños y esperanzas, especialmente en 2045, cuando Indonesia entrará en el centenario de su independencia. Erick Thohir agregó que en 2045, el Fondo Monetario Internacional predice que Indonesia será el país con la cuarta economía más grande del mundo. Esto, según Erick, debe poder hacerse realidad. No es solo un sueño, continuó, sino que todas las partes realmente deben poder garantizar la implementación de todas las actividades. Miembro de la Comisión 6 de la Cámara de Representantes de Indonesia, Intan Fauzi, apoya al gobierno en la implementación de la autosuficiencia alimentaria para superar el aumento en el precio de 9 productos básicos. De hecho, el problema del aumento de los precios de los alimentos debe ser resuelto inmediatamente por el gobierno con autoabastecimiento alimentario y no es imposible. Intan, en una declaración escrita en Jakarta el martes, dijo que el aumento en el precio de las necesidades básicas se ha convertido en una tendencia en ciertos momentos, como antes del Ramadán e Eid al-Fitri, así como Navidad y Año Nuevo. Intan Fauzi agregó que la Comisión 6 de la Cámara de Representantes de Indonesia ha sostenido una reunión con ministerios e instituciones sobre el aumento en el precio de los artículos de primera necesidad, porque este problema necesita ser resuelto de manera integral. Intan también espera que el gobierno produzca políticas que no sean una carga para la gente. Estas fueron las noticias. Oyente, la sala de diplomacia de hoy viene con el título La embajada de Indonesia en Túnez tiene misceláneas tunecinas durante el Ramadán. La embajada de la República de Indonesia en Túnez llevó a cabo un programa de charlas titulado Misceláneas tunecinas con el señor embajador durante el mes de Ramadán. Este evento tiene como objetivo presentar la civilización tunecina y las relaciones bilaterales entre Indonesia y Túnez al pueblo indonesio. Este evento se transmite todos los días a partir de las 17 a 17:30. a través del canal de YouTube. El embajador de Indonesia en Túnez, Zahairi Misrawi, a través de un comunicado de prensa en la embajada de Indonesia en Túnez el lunes, dijo que después de casi 3 meses en Túnez, evaluó que había muchas cosas que se podrían presentar al público en Indonesia sobre la civilización cosmopolita de Túnez y el desarrollo de las relaciones bilaterales Indonesia-Túnez. El embajador Zuhairi explicó que Túnez es un país de la región árabe occidental que también se encuentra en el norte de África y tiene una larga historia. Túnez, en el pasado conocido como Cartago, tiene una civilización que ya conoce la constitución y la democracia. También fueron gobernados por las dinastías romana e islámica hasta los tiempos modernos después de la independencia de 1956. Para Indonesia, según Zuhairi, Túnez ha sido un amigo desde el reinado del presidente Sukarno alrededor de 1950. Aunque las relaciones bilaterales comenzaron en 1960, Indonesia ha alentado y apoyado el proceso de independencia de Túnez desde la década de 1950. Por lo tanto, la relación bilateral entre ambos países en el futuro debe ser cada vez más fuerte. A través del programa Misceláneas Tunecinas con el señor embajador, espera que las relaciones bilaterales entre ambos países sean más fuertes sobre la base del principio de respeto mutuo y beneficio mutuo para ambos países. Esta fue la sala de diplomacia de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Oyente, hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 6 de abril. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 6 de abril del año 1994. Se dio inicio al genocidio en Ruanda. El genocidio de Ruanda fue un suceso sangriento de carácter étnico y político perpetrado en ese país de África Central en 1994 por parte de razas africanas de Hutus, sobre Tutsis y Hutus moderados. En Ruanda se distinguen dos grupos étnicos, la mayoría Hutu y el grupo minoritario de Tutsis. Desde la independencia del país de Bélgica, sus líderes siempre han sido hutus dentro de una rivalidad étnica agravada por la escasez de tierras y su débil economía sustentada en la exportación de café. El 6 de abril de 1994, el asesinato del general Juvenal Habyarimana, presidente de Ruanda 1973-1994, y el avance del Frente Patriótico Ruandés desencadenó una multitud de masacres en el país contra los tutsis, obligando a un desplazamiento masivo de personas hacia campos de refugiados situados en la frontera con los países vecinos, en especial en Zaire, hoy República Democrática del Congo. En agosto de 1995, tropas zaireñas intentaron expulsar a estos desplazados a su lugar de origen. 14.000 personas fueron devueltas a Ruanda, mientras que otras 150.000 se refugiaron en las montañas. Más de 800.000 personas fueron asesinadas y casi todas las mujeres que sobrevivieron al genocidio fueron violadas. Muchos de los 5.000 niños nacidos fruto de esas violaciones fueron asesinados. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 6 de abril del año 1965. Fue puesto en órbita satélite Early Bird. Early Bird fue el primer satélite de telecomunicaciones puesto en órbita por una organización internacional denominada Intelsat o International Telecommunications Satellite Corporation. Early Bird, literalmente pájaro tempranero, fue colocado en órbita geoestacionaria a 36.000 kilómetros de altura el 6 de abril de 1965, siendo su periodo orbital idéntico al periodo de rotación de la Tierra. El satélite estaba como inmovilizado en una zona del Atlántico a una longitud de 35 grados hacia el oeste. De este modo pudo actuar como puente de radio entre América y Europa, teniendo una capacidad de 240 canales telefónicos y de un canal de televisión. Permaneció en fase operativo durante 3 años y medio, debiéndose a él las primeras transmisiones televisivas en directo de grandes acontecimientos políticos y sociales. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Di atas hati dan oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenos.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia de hoy trata sobre el Ministerio de Transporte de Indonesia incentiva mejora de seguridad aérea nacional. El Ministerio de Transporte de Indonesia a través de la Dirección General de Aviación Civil fomenta la mejora del desempeño de la seguridad aérea en Indonesia, lo que se conoce como Programa Estatal de Seguridad. Así lo afirmó el Director General de Aviación Civil, Novi Rianto, durante una audiencia con la Comisión 5 de la Cámara de Representantes de Indonesia en Jakarta el martes. Novi dijo que este programa también era obligatorio en las normas internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, o ICAO. Novi dijo que en general el desempeño de la seguridad de vuelo en Indonesia fue bien monitoreado a través de una serie de indicadores con base en Universal Safety Oversight Audit Program Effective Implementation. Se logró una puntuación del 80,84% del objetivo del 60%. Luego se logró la certificación de aeródromo con predicado satisfactorio. Además, la lista de seguridad de la Unión Europea se logró con el predicado de Unrestricted. Global Aviation Training Activity se logró con una puntuación de 1,8 de la meta 0. Por último, Corrective Action Plan Update se logró con una puntuación de 3,4 de la meta 0. Sin embargo, hay una actuación cuyos resultados no se han logrado, que está relacionado con Protocol Question para State Safety Program Foundation, o PQSSP. Novi Rianto reveló además que se necesita con urgencia el objetivo de PQSSP Foundation, con un valor del 100%, de modo que para 2025 la implementación del State Safety Program Foundation esté en línea con los objetivos de la Organización de Aviación Civil Internacional, o ICAO. Según Novi Rianto, todas las partes interesadas deben esforzarse por completar todos los hallazgos de PQSSP Foundation para 2022. Estos hallazgos incluyen la participación del Ministerio de Transporte en el mecanismo para reclutar inspectores e investigadores, la adecuación del número de inspectores, programas de capacitación para los evaluadores de certificaciones médicas, separación de funciones del organismo regulador y operadores en la Dirección General de Aeronáutica Civil y la revisión de la Ley número 1 de 2009. Novi Rianto dijo que su equipo evaluará la amplitud de la cobertura y las relaciones de trabajo con las direcciones y agencias externas relacionadas con la seguridad aérea para que el equipo del Programa Estatal de Seguridad pueda trabajar de manera óptima. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Yeah.
obrolan ringan di 0 km Yogyakarta. Cinta begitu indah di angan-angan, tapi tidak dalam kenyataan. Perpisahan telah lapuk dimakan waktu, aku masih merasa kehilangan. Dimana harus kucari yang seperti kamu, kau yang tak lagi mengingatku.
Dingin menyiksa hati yang sepi, sunyi. Hanya sisa
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. En la belleza de Indonesia de hoy les voy a presentar la cascada Waimarang. Al igual que Sumba del Sudeste, Sumba Oriental también tiene muchos destinos turísticos excelentes. Uno de ellos es la cascada de Waimarang. Ubicada en el pueblo de Waimarang, Sumba Oriental, la cascada de Waimarang es uno de los destinos que es suficiente para robar el corazón de un viajero. Además de ser hermosa, la cascada también tiene una piscina creada por la naturaleza. Para llegar ahí, debe conducir unas 2 horas desde el centro de la Regencia de Sumba Oriental en Waingapu. El terreno rudo a la sabana también dará la bienvenida al viaje de un viajero a la cascada Waimarang. Si tiene suerte, un viajero también puede ver caballos que comen pasto. Al llegar al lugar, encontrará una gran área de campo para estacionamiento con varios puestos simples. Pero todavía tiene que caminar alrededor de 1 kilómetro hasta la cascada Waimarang. Asegúrese de llevar sandalias de montaña o zapatos cómodos, recordando que el viaje a la cascada sube y baja. Justo antes de llegar, también debe cruzar el río primero. Aunque es un poco agotador, la lucha del trekking dará sus frutos con la belleza de la cascada de Waimarang. La cascada no es grande ni alta, pero tiene una piscina natural bastante amplia. Cuando llegue ahí, no resistirá la tentación de nadar, porque el agua refrescará su cuerpo. No hay vestuario en la ubicación de la cascada. Sin embargo, puede encontrar vestuarios sencillos en el área de estacionamiento. A un lado de la cascada también puede encontrar una superficie más alta. Junto a ella también hay una piscina más pequeña que no es menos refrescante.
Un viaje largo requiere que traiga su propia comida, cambio de ropa y bebida cuando se encuentre en esta área de la cascada. Si quiere ir a la cascada de Waimarang, es gratis. Solo se le cobra una tarifa de estacionamiento de 10.000 rupiah para automóviles y 5.000 rupiah para motocicletas. Para ingresar a la zona se deben aplicar protocolos de salud mediante el uso de una mascarilla, llevar un desinfectante de manos o lavarse las manos con jabón y mantener distancia. Antes de viajar, asegúrese de no estar infectado con COVID-19, así como cuando regrese a casa más tarde. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Nos encontramos al segmento de Vamos a hablar idioma indonesio, un segmento que presenta vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia con la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. Nuestro tema esta vez es sakit, o estar enfermo o enferma. Daré un ejemplo de una conversación titulada ¿Sudah berobat? O ¿Te han tratado? Esta conversación tuvo lugar entre Kevin y Mela, compañeros de trabajo de Kevin. La conversación tuvo lugar por teléfono. Kevin tiene fiebre. Mela quería saber si a Kevin le había sido tratado o no. Vamos a escuchar la conversación.
Aku demam.
¿Kamu sudah berobat?
Belum.
Después de escuchar la conversación, te daré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy. Pronunciaré la conversación lentamente y puedes repetirlo después de mí. Aku demam. Aku demam. En español significa tengo fiebre. Tengo fiebre. Sudah berobat. Sudah berobat. Que significa ya me han tratado. Belum. Belum, que significa todavía no. En la conversación escuchas pregunta ¿Sudah berobat? ¿Sudah berobat? Que significa ¿Te han tratado? En la pregunta ya está la palabra sudah. Se coloca al principio de la expresión. En el estilo de conversación, para saber que alguien ha hecho algo o no, puede preguntar usando la palabra sudah o ya al principio de la pregunta. Por ejemplo, ¿sudah berobat? ¿Sudah berobat? ¿Qué significa te han tratado? Doy otros ejemplos de expresiones para saber que alguien ha hecho algo o no. Mela le pregunta a Kevin, ¿sudah berobat? ¿Sudah berobat? ¿Qué significa te han tratado? Kevin le responde, belum, belum, que significa todavía no. Mela le pregunta a Kevin, ¿sudah ke dokter? ¿Sudah ke dokter? Que significa, ¿han ido al médico? ¿O has ido al médico? Kevin le responde, belum, belum, que significa todavía no. En la variedad de conversaciones en idioma indonesio, la pregunta ¿sudah berobat? ¿Sudah berobat? Que significa ¿te has sido tratado? Generalmente tiene propósito para saber que alguien ha ido al médico o no. Otra expresión para saber que alguien ha ido al médico o no es ¿sudah ke dokter? ¿Sudah ke dokter? Que significa ¿has ido al médico? Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para más detalles, escuchemos otra vez la conversación.
Aku demam.
¿Kamu sudah berobat?
Belum.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy.
Kamu tahu kita telah lama berjuang bersama. Suka duka, tangis tawa menjadi bagian cerita kita. Kalanya kita lelah. suka duka, tangis tawa menjadi bagian cerita kita. Untuk menyerah, selamanya kita sanggup mengalahkan semua rintangan di saat kita bersama. Tak ada yang terlalu susah, tiada yang tak mungkin untuk kita. Kita kuat.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting overbragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Semestinya kerja menjagamu hingga saat nanti ajakan memisahkan kita. Kita selalu mengharapkan sesuatu yang terindah dan terhebat. Itulah manusia, ku yakin. Hatiku ini ada di tempat semestinya. Percayalah pada diriku, izinkan aku menjagamu hingga saat nanti ajakan memisahkan kita.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia de Indonesia para el mundo en el segmento del mundo musical. Esta vez les presento la canción Dayung Palingam de Sumatra del Oeste. La canción Dayung Palingam no es ajena a la gente de Palingam en la ciudad de Padang en el oeste de Sumatra. La gente de Sumatra Occidental está acostumbrada a viajar al extranjero y la canción Dayung Palingam es un consejo para los nómadas. La letra de la canción Dayung Palingam en forma de rima les aconsejó mantener su comportamiento, no cometer errores por su propio bien en las tierras de ultramar. Oyentes, les pongo una canción titulada Dayung Palingam de Eli Kasim.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.